Ser podcast.
Cuando no salga me jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí. Cuando las casas de apuestas no den un euro por mí. Cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Hola Benjamín, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, amigo?
Muy
Oye,
bien.
Antes de saludar a nuestras invitadas, Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal?
Emma Vallespinós, periodista cultural de La Ventana,
tal?
Buenas tardes. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos aquí de la figura del crítico o la crítica literaria? ¿Os acordáis, no? Y del papel que tenían que jugar.
Sí.
No es lo mismo una reseña que un análisis, que una crítica. Vale. No sé si sabéis que el Washington Post se ha cargado las reseñas de libros.
¿Qué me dices?
Se ha cargado todas las reseñas de libros, ya no hay. Jeff Bezos, el propietario, que por cierto se hizo multimillonario con Amazon, que originalmente vendía libros online, ha eliminado del Washington Post una sección, bueno, de hecho, en la limpia que ha efectuado de gente de plantilla, la sección de cultura se lleva, yo creo que la peor parte, pero ha desaparecido ya no solo una... No, ni reseñas literarias.
Nos estamos extinguiendo poquito a poco, pero extinguiendo, ¿eh?
No, hombre, no.
Sí,
tampoco,
sí, sí.
Yo lo digo por enlazar con lo de la semana pasada.
Oye, ¿cuánta gente,
que estás aquí en plan
agorero? ¿Cuánta gente lee libros porque se los recomienda
aquí
en la SER o en un periódico, en un suplemento? Si les quitas la conexión y el deseo de comprarlo...
¿Sabes por qué lo has sustituido? Por reseñas que hace una persona cualquiera, un lector en las redes, o por las propias editoriales que hacen notas que digamos que serán lo que son, ¿no?
Si
no, no es una mierda.
Libros escritos por inteligencia artificial cuyo crítico será también otra inteligencia artificial.
Si lo sé, no digo nada. ¿Qué decías, Javier? ¿Qué ibas a decir?
No, que simplemente que ese es el... Que yo creo que eso no es el absoluto casual, ¿no? Yo creo que es una intención.
Claro,
las cosas vayan y caminen en esa dirección la que está diciendo Benjamín, que desaparezca prácticamente lo que es verdadera cultura.
Otra cosa para alegrar el ambiente. El compañero Alex Salmón publicó el sábado una columna de opinión en el periódico donde, bueno, eso es un dato, no es opinable. Compartía una cifra que le habían enviado varios libreros desde el congreso que el gremio celebró en Valencia la semana pasada. Yo no sé si sabíais esto. Sí, Benjamín pone cara de que sí.
No.
¿No? Bien. No sabe lo que he dicho aún, ¿eh? Bueno... El 49% de los libros que se publican, o sea, prácticamente uno de cada dos, tiene una venta cero.
Ah, sí,
que
sí,
yo,
sí.
Hostia, pero ¿venta cero?
Qué horror, ¿eh?
Pero cero.
Ni al cuñado ni nada.
No
Qué
sé.
Es triste, bueno, eso, ¿eh? Sí, ni el cuñado.
Sí, no sé. ¿Tú sabías eso, Javier?
No sabía eso, lo leí el otro día y me sorprendió, la verdad, me sorprendió bastante. Sé que hay gente que vende muy poco, pero hombre, eso es lo que decía Benja, los cuñados, los amigos, 10, 12, 15, uno espera vender al menos, ¿no?
Yo recuerdo que entrevistamos una vez aquí, no hace mucho, yo creo que en la pasada edición de la Feria del Libro de Madrid, entrevistamos a un escritor que no había firmado ningún libro. Y fue una conversación muy chula, porque además se lo tomaba con filosofía, ¿te acuerdas? ¿Verdad?
Eso es más normal.
Normal,
bueno, menos mal que Obama ha dicho que los marcianos sí que existen, con lo cual yo me voy a hacer amarcianado inmediatamente, ¿no? Para ver lo que hay aquí, yo amarcianado inmediato.
Bueno, pero es verdad que el sector sigue creciendo, pero lo hemos comentado aquí más de una vez, yo creo que se publica por encima de nuestras posibilidades, ¿no?
Pero, hombre, si tú ves que somos uno de los países que más publica y uno de los países que menos lee, pues algo ahí no encaja.
Algo
lo cuadra. De todas formas, yo también creo que puede tener que ver con el crecimiento exponencial de la autopublicación. Que también muchos de esos libros eran más autopublicados que publicados.
Pero tan exponencial, tanto habrá de autopublicación.
Hay mucho, ¿eh?
Bueno, no sé. En cualquier caso, solo el 4,5% de los títulos venden más de 100 ejemplares. Hoy tenemos dos ejemplos que rompen un poquito, el promedio y lo vamos a explicar enseguida. Pero antes otra pregunta, ya, por chinchar toda la tarde. ¿Cuál es la mejor novela de un autor o de una autora, Benjamín? ¿La primera, la segunda, la última que ha publicado, o eso es una chorrada, y depende del contexto, del momento, de la inspiración,
Alberti,
o de las musas, yo qué sé.
Alberti siempre me
¿Tú qué opinas?
Alberti me decía a mí siempre que los grandes escritores escriben sus mejores libros
al principio
y al final. Y ponía como ejemplo a Cervantes, que escribió El Quijote ya siendo para la época muy, muy mayor, ¿no? Ahora, el peso de un primer libro muy bueno, luego hay que saberlo llevar, ¿eh? Porque luego llegan el segundo, el tercero, el cuarto. No lo digo por asustar a las invitadas.
No. A ver, Emma, ¿algún ejemplo así histórico para que los oyentes se
sitúen? Sí, vamos a centrarnos.
Venga.
Mira, empezamos con Nada, de Carmen Laforet.
Es muy difícil la tarea que se me ha venido encima. Educarte, moldearte en la obediencia, no sé si lo conseguiré. En fin, de ti depende. Es que yo, tía, Barcelona es un infierno, hija mía. Toda prudencia en la conducta es poca. Una joven en Barcelona debe ser como una fortaleza. ¿Me entiendes?
Esto es la peli, ¿no?
Sí. La autora ganó con esta novela.
Nevilla,
sí,
la peli, creo,
sí,
¿no?
Sí.
Buenísima.
Que era su debut, el premio Nadal, en 1945, con 23 años. Y algunos años después, en 1989, Almudena Grandes obtuvo el premio Sonrisa Vertical con su ópera prima, Las edades de Lulú. Y escuchad, por favor, cómo respondió a la elogiosa introducción de la entrevista que le hicieron en el programa A Vivir en 1990.
Para festejar la llegada de la primavera, vamos a conversar en los próximos minutos con Almudena Grandes, una escritora treintañera que se está forrando con los derechos de autor de su primera novela, Las edades de Lulú. Publicada dentro de la colección de literatura erótica La sonrisa vertical, Las edades de Lulú lleva 11 ediciones en 11 meses, se han vendido hasta ahora 80.000 ejemplares y muy pronto va a ser editada en Italia, en Holanda, Brasil, Portugal, Suecia, Grecia y Alemania. Almudena Grandes está ya al teléfono. Buenos días.
Buenos días. Soy veinteañera todavía, ¿eh?
Ah, veinteañera todavía.
Sí, me quedan un par de meses. Y además se va a editar en Francia el libro también.
No. Hostia, la primera en la frente.
Sí, sí.
¿Cómo era Almudena? Esto es muy propio
así,
de ella, ¿eh?
Era
exactamente así.
Bueno, saltamos a Estados Unidos porque Salinger, el favorito de Francino, publicó su primera y única novela, El guardián entre el centeno, en 1951.
Si seguía allí, era por ver si me entraba una sensación de despedida. Quiero decir que me he ido de un montón de colegios y de sitios sin darme cuenta siquiera de que me iba, y me revienta. No me importa que sea una despedida triste o que sea una despedida desagradable, pero cuando me voy de un sitio, me gusta saber que me voy. Si no, te da más pena todavía.
Y un último ejemplo, el de la escritora Harper Lee. Publicó en 1960 su debut Matar a un ruiseñor, novela con la que alcanzó tal fama que acabó por retirarse. No volvió a publicar hasta 2015.
Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio. Me advirtió que no debía apuntar nunca contra nada de la casa y solo me dejaba disparar en el huerto contra latas vacías. Pero considerando que tarde o temprano me vencería un día la tentación de tirar a los pájaros, dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, si les daba, pero que no olvidase que matar a un ruiseñor era un grave pecado.
¿Por qué?
Pues supongo que porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído. No picotean los sembrados, no entran en los graneros a comerse el trigo. No hacen más que cantar con todas sus fuerzas para alegrarnos.
Entre los pájaros también hay clases, sí, efectivamente. Sí, sí. Este es un fragmento de la peli, ¿eh? Bueno, Matar a un ruiseñor, por cierto, me estoy acordando que es uno de los libros prohibidos ahora mismo en bibliotecas escolares de Estados Unidos, no en todas, en alguna, en fin. Bueno, hoy vamos a hablar con las autoras de dos primeras novelas, dos primeras novelas que están encabezando desde hace varias semanas, además, las listas de los libros más vendidos, pero muy vendidos. Son Lucía Soya Sobral, autora de Comerás Flores, editada en Libros del Asteroide, y Lana Corujo, autora de Encantado Bingo, publicado en Reservoir Books. Lucía está en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid y Lana está en los estudios de Esther Lanzarote. Buenas tardes a las dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, Lana. Oye, ¿os conocéis, por cierto?
No, nos leímos, creo. Pero
os leéis, pero no os conocéis.
Sí, nos conocemos en la escritura.
Lana, empieza tú. ¿Cómo se digiere el éxito este enorme que tenéis las dos de una primera novela? ¿Cómo lo llevas tú? Luego Lucía me dirá también.
Bueno, yo creo que lo llevo también como con un aprendizaje diario, ¿no? Porque siento que no era algo que esperaba. Yo cuando escribí Encantado Bingo bloqueé completamente la mirada externa de cuando se me fuese a leer, ¿no? De hecho, siempre digo que me gusta escribir, pero que me da mucho vértigo publicar. Entonces, claro, con todo esto que ha pasado con la novela, yo estoy, también, ¿no? Cada día un poco pasan cosas nuevas y voy también aprendiendo a gestionarlo, ¿no? Porque también tiene una parte de gestión emocional muy grande.
Pero no te sientes superada, digamos.
No, de momento no. Estoy muy agradecida. Bueno. Estoy súper agradecida.
¿Y tú, Lucía?
Bueno, también súper agradecida y bastante abrumada. Lo que pasa que es como una noticia supera a la otra, entonces no me da tiempo a manejar la anterior y estoy todo el rato feliz, la verdad. No me puedo quejar.
Y lo del peso del primera novela exitazo que decía Benjamín, ¿lo tenéis o ronda por la cabeza o ahora hay que disfrutar del momento y no ser tan cenizo? No lo digo por él, ¿eh? No. Y no pensar ya en lo que pasará dentro de un año o lo que escribáis después, sí. Yo qué sé.
En mi caso, de momento tengo bastante limitada la expectativa ajena. O sea, intento que no me contagie a mí. Yo, lo que me hace feliz es escribir. Estoy consiguiendo acercarme a eso y a tener una carrera literaria. Y lo que no quiero que me arrebate nadie es el poder disfrutar del proceso de escritura. Entonces no me gustaría que me pesase las expectativas de los demás. Espero conseguirlo.
¿Y tú, Lana?
Yo estoy de acuerdo con Lucía porque además yo pienso que bueno, ya yo soy ilustradora, ¿no? Yo trabajo como ilustradora. Sí. Entonces, claro, siento que no tengo ninguna expectativa con mi escritura. Para mí escribir es mi patio de juegos. Entonces, mientras yo me divierta y haga lo que siento que debo hacer con ella, siento que con eso estará bien, ¿no? No sé lo que vendrá después. También creo que es muy lindo entregarse a ese misterio de qué sucederá, pero no hay ninguna prisa y lo que tenga que llegar, pues que llegue en su momento.
Vuestras dos novelas son, son distintas en el fondo y en la forma. Comerás Flores se aferra a un relato realista, realista a más no poder. Y en cambio Encantado Bingo juega con lo fantasmagórico, con lo mágico. Pero hay algún vínculo y hay algún tema en común que vertebra las dos historias. Por ejemplo, el duelo.
El día en el que mi padre murió, hacía sol y yo tenía hambre. Mi padre murió y bajé a Frida a hacer pis. Mi padre muerto y yo lavándome el pelo, eligiendo pendientes, probándome blusas. Ese día tuve que comprar el pan exactamente como cada día, ni muy tostado ni muy crudo, tender la ropa a la vuelta del tanatorio y ponerme los retenedores antes de dormir. Esa noche vi a mi sobrino llorar y reír. Yo también lloré y reí. No sabíamos qué hacer con tanto dolor en los pulmones. Por las mañanas me despertaba como si me hubiese quitado un peso de encima, el de la espera constante a la muerte desde la silla para las visitas. Papá había muerto y ya no tenía que esperar a que muriese más. Escuchaba sus zapatillas arrastrándose por el pasillo a la misma hora a la que él se levantaba de madrugada para ir al baño. Pero papá ya estaba muerto y sus zapatillas guardadas en el neceser que trajimos de vuelta del hospital. Su teléfono seguía sonando porque su operador no sabía aún que papá estaba muerto.
Hay los padres, hay la memoria, hay los recuerdos de la infancia.
Papá y mamá nos dan el culito de refresco que dejan en el fondo de la botella cada vez que se sirven sus bebidas. El siguiente es mío. Aleja está enfadada porque soy más rápida que ella. Muchas noches venimos al bar con papá y mamá, que nos dan dos moneditas para que podamos usar los ordenadores. Esta noche aún no he gastado la mía, así que me siento y la meto por la ranura. La pantalla pasa de estar bloqueada a mostrarme el icono del tiempo que tengo disponible. 50 minutos. Aleja arrastra una silla para ponerse a mi lado. ¿Jugamos juntas al juego de las habitaciones?, me dice acercando su cabeza hacia la pantalla. Jugamos a lo mismo cada vez. Estamos encerradas en un cuarto y tenemos que encontrar la llave para poder escapar. Nunca damos con ella y lo único que descubrimos son objetos que nos cagan de susto. El miedo es nuestra golosina. Sin embargo, esta noche le niego el juego. Me meto en páginas aburridas para molestarla y conseguir que se vaya de mi lado. Pero me mira sonriente y dulce. Vuelve como un yo-yo, como un perrito de la calle.
Ha encantado Bingo es por encima de todo la historia de dos hermanas. Desde niñas, mientras sus padres, lo escuchábamos, beben y ellas se quedan a cargo de la abuela, se escapan hasta el Ahorcado, que es un volcán que las aterra y las apasiona a partes iguales. A lo largo de la novela conocemos a la protagonista en diferentes edades, además te va dando pista con los números, y vamos vislumbrando una tragedia enorme que cambia y transforma la historia en otra cosa. Y Comerás Flores está protagonizada por Marina, que es una chica joven que en pleno duelo por la muerte de su padre, acabamos de escuchar, conoce a Jaime. Jaime es un hombre maduro, muy guapo, 20 años mayor, muy listo, potente intelectualmente, que la deslumbra y con quien empieza de inmediato una relación. Pues es una historia que ahonda en el duelo, sí, el enamoramiento también, las relaciones tóxicas mucho y el maltrato psicológico. Así que son dos propuestas, dos historias que confirman que la literatura puede poner el foco en los aspectos más tremendos de la vida de todos nosotros y nosotras, Lucía.
Sí, creo que sobre todo nosotras...
Yo lo he pasado mal leyendo, como que lo sepas, sí. De verdad.
Pues es lo que he buscado, o sea que me alegro mucho.
Y me ha entristecido leer Encantado Bingo. Me ha dado mucha pena. Pero ya no digo nada más. Sí, ya sí. Está.
A mí me hizo llorar en el avión a Granada y ahora de camino a Madrid.
¿Han cantado bingo?
Sí.
Valeria Castro, con la cantante, sí, con todo sí. Lo otro día. Es el libro con el que más he llorado. ¿Tú pretendías esto, Lana, al escribir?
No, yo tengo que decir que cuando la gente me dice que he llorado con el libro, es una sorpresa porque no lo escribía pensando, voy a hacer llorar a la gente. De hecho, ha sido como una respuesta como genuina que a mí también me ha pillado como desprevenida.
Yo diría que el libro de Lana es un libro de miedo y el libro de Lucía es un libro de terror.
Pues sí. Yo lo que buscaba era sobre todo la sensación de asfixia. Y leía muchísimo en voz alta porque necesitaba que quien leyese y siguiese los pasos de Marina se asfixiase según su relación se iba también estrechando y volviendo más violenta. Entonces releía muchísimo en voz alta.
¿Me dejas un poco leer en voz alta? Claro. Sí, un fragmentito para una relación tóxica. Y tal. No es el arquetipo de maltratador de manual o ella, pero digamos que las cosas llegan a un punto donde puede ocurrir lo siguiente. Eres un desastre. No dije nada. Solo a ti se te ocurre cerrar la puta puerta del coche con la llave dentro. No dije nada. ¿Sabes todo lo que habría soltado si esto lo hubiera pasado a Jimena? El coche a 190 kilómetros por hora. Quería decirle que yo no habría dicho nada, que él le estaría diciendo lo mismo que a mí hasta que yo rebajase la tensión, como siempre hacía con ellos y como siempre hice en las peleas entre mis hermanos para que las comidas familiares acabasen en paz, con todos riéndose y yo encerrada en el baño con un ataque de ansiedad. Pero no dije nada. 200 kilómetros por hora. ¡Es que tengo dos crías en casa! ¡Joder! Si no hubiese recibido ese mail, me habría dado igual que el coche se estampase y que ahí se hubiera acabado todo. Pero no había pensado en lo más importante, cómo cortar con Jaime. En los casi 3 años con él, nunca lo había intentado y sin embargo tenía miedo. Un miedo como un recuerdo o un déjà vu. Mi cuerpo sentía que ya lo había hecho muchas veces, que esa casa podía atar y podía gritar y podía arrastrarme hasta la entrada cada vez que intentase cruzar la puerta. 210 kilómetros por hora. Nos has jodido el puto fin de semana, ya. Tú te das cuenta, es que lo has jodido tú solita. Y 220 kilómetros por hora. Y ese frío de humo blanco que salía de los ventiladores. Sentí como el coche vacilaba casi sin control. Ya me daba igual, no podía más. Al llegar a casa, le dio un beso a Jimena y se fue a la cama. Entonces sí empezó el silencio y por primera vez no intenté que volviese a hablar. Joder.
Se me puso la piel de gallina escuchándote.
Pero hacías eso, ¿no? Quiero decir.
Sí. Lo que pasa es que cuando lo escucho en otra voz me impone mucho más y me afecta. Pero sí, es lo que buscaba. O sea, buscaba esa sensación de... tú sabes lo que está pasando como lector o como lectora, pero te tienes que sentir igual de atrapada que Marina.
¿Sabes que eso de... Joder, no sé cómo lo digo. ¿Sabes que eso de meter a alguien, a tu pareja, en el coche y si estás cabreado y sabes que le da miedo que corras, empezar a correr? A mí me ha sonado una historia que conocí.
Pasa mucho. Ningún comportamiento de Jaime es inventado. Y el del coche es el que más se repite. Primero, cuando hablaba con víctimas de violencia de género para recabar estos comportamientos, pero ahora que recibo cada día decenas y decenas de mensajes, el del coche es el que más se repite.
Sí,
y
Marina tampoco.
Ay, perdón. No, perdona. Sí, la dedicatoria, ¿no? Que dices, para las que todavía estáis en un coche a 200 kilómetros por hora.
Sí, y sirve como metáfora y también sirve como el acto literal. Y yo al principio lo pensaba más como metáfora, porque no sabía que era algo que sucedía, pero no me imaginaba que tanto, la verdad.
Pero a mí lo que más me gusta de Marina es que tampoco es un ser perfecto, virginal,
para nada.
Y demás. O sea, Marina se mete en la historia que se mete, a pesar de las advertencias de mucha gente que le dice no lo hagas. Le tiene una manía a la hija irracional, a la hija de Jaime, que tampoco, si hubieras hecho una santa, habría sido peor la novela, es mucho mejor porque no lo es, en mi opinión.
Y las dos, decíamos, ¿no?, lo que tienen en común, las dos también rompéis con tópicos, ¿no? En tu caso, el del amor romántico y todo el dolor que nos ha traído esto a lo largo de la historia. Y el de Lana, el de la infancia como un lugar luminoso, ¿no? Uh-huh. En el que nunca pasa nada, en el que los niños no se enteran, en el que son felices y todo tira y para adelante, ¿verdad, Lana?
Sí, sí, además era un poco como poner también la postal de Lanzarote, ¿no? Esa postal más romantizada, más dulce, con esa cara B que existe la mayoría de veces, ¿no? Y que lamentablemente también existe en las infancias. Siento que Han Cantado Bingo podría ser dos cartas de amor, una a mi hermana y otra pues a todas las infancias del mundo que creo que se merecen llegar a descubrirse como adultos, ¿no? No podemos desligarnos de ella. Siento que la infancia establece los cimientos de las personas que somos mañana.
Mira, la infancia efectivamente no siempre es un lugar feliz. ¿Me dejas leer un fragmento, Lana?
Claro.
Se titula Las monstruosidades, página 96, con 12 años. Alejandra me mira desde el volcán. Estoy solo en casa de la abuela porque todos los adultos buscan a mi hermana. ¡Ven aquí! Le hago señas, pero ella me las devuelve. Quiere que sea yo la que vaya. Me pongo los tenis y salgo por la puerta de la cocina. Estoy enfadada. El sol es tibio porque aún es temprano. En cuanto la alcance, le voy a meter un cachetón que se va a mear encima por asustarme. Noto cómo se me cuela el picón por los calcetines y cuando estoy llegando, Aleja comienza a caminar con los brazos cruzados por la veredita del volcán. «No podemos ir hasta allá. Va contra las reglas», le grito. La parte delantera del ahorcado es lo único que conocemos de él. Nunca lo hemos visto desde otro lado. Mi hermana me ignora por completo. «Tú eres la más chachi pasando una noche fuera de casa. Verás cuando mamá y papá te vean. La gentina que te van a dar». Me mira enfadada. Y yo me voy a reír lo más grande. «Pues no, porque es tu culpa». «¿La mía? No soy yo quien lleva desde anoche aquí escondida». Me doy cuenta de que estamos rodeando el ahorcado, que pierde su forma redonda y bella. Descubro que está roto. Su pared trasera está derrumbada. El ahorcado está vacío por dentro. Ningún monstruo empuja para salir. Ya me callo.
Pues muchas gracias.
Ya, no. Gracias a ti por escribirlo. Gracias a ti por escribirlo, de verdad. La tuya es una historia también de fantasmas, porque la familia tiene un don donde algunos miembros de esa familia lo heredan, pero otros lo sufren. No he querido leer otro fragmento por dar más pistas de lo que pasa.
Sí, siento que naturalmente se cuelan como en mi trabajo esas partes como más fantasiosas, ¿no? Porque siento que el acto de imaginar ya de por sí es muy divertido y me pasa mucho cuando dibujo, ¿no? Que siempre estoy buscando lo que pasa en los márgenes, pues de manera como normal si va a colar en la escritura y siento que ese recurso me amplifica, ¿no? También
Lana,
entregarme...
Y una curiosidad, sí. Perdona, la historia está narrada, lo hemos comentado, con constantes saltos temporales. ¿Tú los escribiste la novela también así o lo has ordenado luego?
Como no, si fuera un puzzle. Yo me hice como una columna vertebral de la novela, que era el primer capítulo, el de la verbena y el final. Sí. Y luego, en función de eso, yo iba escribiendo, porque yo escribo por acumulación, ¿no? Yo observo
escribo
y voy
por
como,
acumulación.
Y yo voy acumulando todo el rato en mi blog de notas un montón de ideas, ¿no? Y escribía por separado los capítulos. Lo que pasa es que luego en la pared coloqué 15 post-its de colores y cada color era una edad, para yo también poder ver el ritmo de la novela, ¿no? No solamente lo que estaba escribiendo, sino si a lo mejor me venían muchos capítulos de 12 años seguidos juntos y tenía que romper, a lo mejor con uno de 15, por ejemplo. Fue muy motivante, ¿no? Porque no solamente era la escritura, sino también todo lo que envuelve la escritura.
Lucía, tú escribes los agradecimientos a un psicólogo, le das las gracias por ayudarme a entender y a perdonar a Marina. ¿Qué necesitabas perdonarle y entender?
Pues el por qué se había enamorado de Jaime. Yo empecé a escribir por el final. No lo recomiendo. Pero yo, claro, empecé a hablar con mis amigas, descubrimos que nos habíamos callado muchas cosas por vergüenza, también porque las habíamos normalizado. Y eso destapó pues muchas heridas. Entonces empecé a escribir desde esa rabia y desde esa vergüenza que sentíamos. Claro, de ese final yo me tenía que ir hacia el principio y enamorar a Marina de Jaime. Y yo ya sabía quién era Jaime. Y eso me costó muchísimo. Y me di cuenta de que me costaba porque Marina no veía a una amiga, que a una amiga se le perdona todo y se la entiende. Me veía a mí. Y entonces me estaba juzgando y estaba proyectando también, estaba pensando... Si alguien lee esta novela va a pensar que es imbécil. Y claro, ahí me di cuenta de que en realidad era el prejuicio de estar poniendo el foco en el sitio equivocado.
Claro.
Y ahí llamé a Imanol, hicimos terapia de Marina, ahora es mi psicólogo, me lo quedé. Pero lo necesité para aprender a cambiar esa mirada y decir no, que es una pregunta que le hacen a Marina y que a ella la atraviesa, que es ¿qué hace una chica como tú, como hombre, como él? No. Quizá le tengamos que preguntar a él qué hace un hombre.
El otro día
como tú.
Nos pasó exactamente lo mismo con Manu Tomillo y con Sara Selva. Sí. Han hecho un podcast maravilloso, no sé cómo era ayer, cuando efectivamente la historia, que es una historia real, que cuenta esa mujer 10 años de relación tóxica soportando cosas que dice, pero no, ¿cómo es posible? Bueno, pues la pregunta no hay que hacérsela a ella. Decir, pero ¿por qué no te fuiste antes? Sino hacérsela a él. Tú, cabrón, ¿por qué te comportas así?
Claro,
desde el principio, además, debería ser
y
así.
Y en el momento en el que lo entiendes, cambia todo. Cambia a quién le pides explicaciones, a quién crees que debes educar. Cambia absolutamente.
Bueno, oye, os queréis quedar un ratito más, ¿no?
Sí.
Seguro,
sí,
¿eh? Seguimos hablando de vuestros libros, de lo que proponga Benjamín. Nos ayudáis a elegir el relato ganador. Y seguimos aquí en la ventana de los libros, que nos encanta todos los lunes.
¡Gracias!
Cómo nos ayuda la música en la radio a enfocar el tiro, ¿eh? Alana Corujo, con su Han Cantado Bingo, le hemos puesto una canción de Valeria Castro hace unos minutos, porque dijo que leyendo la novela había llorado un montón, que no es la única, por cierto. Y con Lucía Soya Sobral, autora de Comerás Flores, una canción no puede ser más arquetípica de amor, entre comillas, banda sonora de Pretty Woman, me han contado que vas a ir a una cárcel de hombres a hablar de esta novela.
Sí, ya...
Ostras,
ya...
esto es una notición.
Sí, sí,
¿y
sí.
¿Cuándo es eso?
Pues tengo yo que confirmarles la fecha porque no estoy quieta, pero va a ser prontito porque ya la han leído y yo estoy emocionadísima.
O sea, la han leído los reclusos.
Sí, y voy a pasar un día con ellos.
Un coloquio.
Sí, sí, sí. No, paso el día con ellos, voy a desayunar, a comer allí con ellos. Vamos a hacer un programa de radio hablando de libros.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Por favor.
Que voy a visitar los módulos, sí.
Qué bueno. Y voy a por preguntar, ¿eh? ¿Y entre los reclusos hay algún condenado por violencia de género? No sabes. Puede ser que
me
sí, puede ser que no.
Sí,
alguno habrá, ¿no?
Sí.
Pues mira, mejor no preguntes, porque yo cuando estuve en una cárcel de Cáceres, después de estar hablando un rato con un señor muy interesado, porque era un club de lectura, no tiene mucho tiempo para leer, digo, ese señor tan simpático, ¿quién era? Dice, ese señor tan simpático tiene 3 homicidios. O sea que mejor no preguntar.
Bueno. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida
buenas tardes.
A la Ventana de los Libros.
Gracias,
¿cómo estás?
Muy bien.
Tú hablaste también hace tiempo de Comerás Flores.
A mí me gustó mucho Comerás Flores, me encantó. ¿Cómo será que me llevé el libro al cine para durante
¿cine?
Los trailers y antes de que
lo
me
pasara oscura,
la
película,
leerlo con la linterna del móvil? Estaba realmente enganchada. Es que es un libro que está muy bien escrito, es súper literario, a la vez que muy coloquial, que es difícil encontrar ese punto en el que parece que la protagonista te está hablando de una forma cercanísima.
Sí, sí.
Y el libro está lleno de metáforas, tiene un lenguaje exquisito, así que felicidades.
Qué crítica tan dura, ¿no? Aquí no volverás ya, ¿eh?
No, estaba pensando, ¿podré quedarme aquí todo el día, todo el mes?
Nunca hubiera imaginado como excusa para que te llamen la atención por tener el móvil encendido en el cine y decir, es que estáis leyendo el libro.
No, pero bueno, antes de que empezara la peli, claro, ¿no? Que estás ahí mucho rato esperando.
Muy bien. Oye, hoy estamos recomendando y recomendando además con vehemencia Han Cantado Bingo y Comerás Flores, pero Benjamín, que es un tipo insaciable en esto de los libros, siempre quiere más. Siempre quiere más.
A ver. Bueno, pues
¿qué quieres?
Todo el mundo firme, ¿eh? Porque esto, la nueva novela de Luis Landero es para ponerse firmes. El maestro Luis Landero. Mi narrador favorito, me parece una maravilla todo lo que hace. Y ahora ha decidido hacer una novela, se llama Coloquio de Invierno, acaba de publicar la editorial Tusquets, que es la misma historia que hemos leído muchas veces de novela dialogada, es decir, Las Mil y Una Noches, es decir, el de Cameron, gente que queda atrapada, en este caso, el día de la Filomena, ¿os acordáis de la novela tremenda?
Sí, sí.
Queda atrapada y decide contarse historias. ¿Qué son estos libros? Bueno, yo creo que son libros de relatos disfrazados de novela un poco, cada uno va contando historias distintas, los personajes son diferentes, y con Luis Landero, ¿qué tienes asegurada? Una prosa maravillosa, inteligencia, sentido del humor que te partes
sí,
de risa, cierta melancolía en los personajes. Bueno, pues todo eso está en este Coloquio de Invierno, donde, por cierto, hay un relato que no he visto en muchos libros de Landero antes, casi mágico, ¿no? Un tío que se va a casar y según va hacia la boda, dice que se encuentra una especie de gitana que le lleva a una casa rara, donde hay unas chicas guapísimas que lo medio hipnotizan. Es decir, que el tío no se quería casar y, de hecho, no llega a la boda. Pero bueno, como todos los libros de Landero, una auténtica maravilla este Coloquio de Invierno.
¿Y cuál es la segunda, Benjamín?
Pues otro joven maestro, Manuel Vilas, nos ha sacado una novela que se llama Islandia, donde cuenta con esa crudeza con la que cuenta todo lo que le pasa en la vida. ¿Cómo le deja a su mujer? Están planeando un crucero, se van a ir de crucero. Él ya había contado en su novela anterior que era muy tacaño, que es muy tacaño, que no le gusta gastar dinero, que para él la felicidad es salir de casa con 20 euros a un congreso, comer, cenar, desayunar, dar clases y volver con los mismos 20 euros. Lo cuenta él, lo cuento yo.
Todos tenemos algún top en nuestra vida.
En su libro anterior, ¿no? Bueno, pues en este cuenta cómo el tío está muy cabreado porque le cuesta 10.000 euros el crucero porque va a invitar a un hijo. a su pareja no la invita, por cierto, se lo paga ella, según cuenta, ¿no? Y al día siguiente de haber gastado los 10.000 euros y tener las billetes para el crucero, su mujer le llama, él está en Sevilla en una conferencia y le dice: mira, es que ya no estoy enamorada de ti.
Pero eso es verdad.
Esto es verdad. Ah. Cuenta la historia de verdad. Y es un libro donde, como en todo, Manolo va tirando del hilito hasta que llega a la araña. Pero es que tarda mucho en llegar a la araña y es maravilloso ese merodeo que hace por las cosas, esa reflexión continua: ¿qué ha pasado? ¿Por qué me deja? ¿La culpa la tengo yo? En realidad es un acto terrible, pero soy yo el que lo ha provocado. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se han roto todos los puentes entre nosotros? Bueno, es una novela maravillosa, yo diría que casi un poema de 400 páginas, que te hace pensar también muchas cosas. Un gran escritor, Manuel Vilas.
Es que esto de la realidad y la ficción, yo, Lana, ya sé que no, porque luego he leído que te lo han preguntado y has dicho que no. Pero yo leía Encantado Bingo absolutamente convencido que estaba leyendo una historia autobiográfica. Que ya sé que no, ya lo sé. Pero, joder.
Sí, bueno, mucha gente me lo ha preguntado, ¿no? O me ha dado el pésame directamente. Pero por suerte no he vivido algo tan terrible como eso, ¿no? Además, siento como que un poco lo que decía antes, yo escribo con esa entrega al misterio, ¿no? Me gusta escribir lo que no he vivido para poder tantear en las sombras, ¿no? Y que la escritura me dé una respuesta.
Yo quiero preguntaros a las dos, dado el exitazo de estas primeras novelas, tú ya has dicho ahora algo, ¿no, Lana? En los encuentros con lectores, en esas conversaciones que son tan chulas, que no hace falta que sea en una cárcel, donde sean, ¿no? ¿Qué os vuelve? ¿Cuál es el feedback? ¿Cuál es el
retorno?
El retorno.
En mi caso, por un lado es muy duro porque, claro, conecta con muchísimas mujeres que han vivido eso o que todavía lo están viviendo. Y por otro lado es como si hiciésemos casi una terapia colectiva entre todas, porque se generan espacios donde se puede hablar de esto sin miedo y sin vergüenza y por primera vez muchas mujeres se dan cuenta de que no son las únicas y por lo tanto eso, pues lo que hablábamos antes, no fueron tontas, sino que
¿Alguien te ha dicho a mí esto me pasó?
Muchísimo, cada día.
De cosas del libro,
sí,
¿no?
Sí, sí, cada
¿Y hombres?
Día. Bueno, a hombres que le hayan pasado con otros hombres, muchos también, y hombres heterosexuales, del punto de vista de Jaime, alguno. Pero desde el punto de vista de, bueno, me doy cuenta de que quizá hice alguna cosa que no sabía que provocaba tanto dolor. Ajá. Y me lo voy a revisar, que también es un muy buen paso.
Claro, y el mérito no es decir a mí esto me pasó, sino yo esto lo hice.
Claro,
sí. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Lana?
Bueno, yo lo que encuentro también un poco es, sobre todo, como esa mirada hacia los hermanos y hermanas, ¿no? Me suelen pues llegar personas que bueno, cada uno sí que han perdido a sus hermanos, por desgracia, o que no, sí, que los tienen en su vida, pero que el libro ha sido también como un puente en comunicación para poder contarse, ¿no? Que les importan en la vida de cada uno. Y eso me parece como muy hermoso, la verdad.
Qué bien. Bueno, Lana y Lucía, hasta ahora yo todo muy bien. Pero tenéis que incorporaros a partir de este momento al jurado del concurso Relatos en Cadena.
Relatos en Cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Los datos de esta semana vuelven a ser espectaculares porque a partir de la pregunta ¿qué haces con el sombrero del abuelo? Hemos recibido ni más ni menos que 944 relatos, que es de las semanas
de estas de tres días, punteras, de las punteras. Wow, punteras,
impresionante. Pero es que además los tres finalistas son nuevos.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
No forman parte de la tribu.
Nunca
de los
jamás
veteranos.
Jamás habían aparecido por aquí, efectivamente.
No. Finalistas que son Jacobo Vieites, Susana Martínez y Jason Corneta, se lo preguntaremos. Jacobo tiene 31 años, es de Arzúa, en A Coruña. Es técnico comercial y de marketing en una empresa de toldos. Jacobo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿desde cuándo nos escribes? Que esto, siempre que hay un debutante en una final, nos interesa mucho saberlo.
Pues empecé el año pasado, empecé a participar de forma asidua.
¿Y tú escribir desde cuándo?
Desde finales del 24.
Pero no a nosotros, ¿eh? Escribir para ti, ¿desde cuándo escribes y por qué?
Sí, desde finales.
¿Ah, sí, también?
24.
O sea, ha venido todo de golpe.
Sí.
Muy bien. Oye, y por pura curiosidad, la frase es lo que es. ¿Qué haces con el sombrero del abuelo? Puedes ir hacia muchos lugares, hacia un fantasma, hacia el rencor, hacia el amor. ¿Qué te sugirió? Luego leemos el relato y ya lo veremos, ¿eh? Pero, ¿qué te sugirió así de primeras?
Bueno, a mí me sugirió el aparecer al abuelo en la frase, el jugar un poco con con las diferentes edades. Se verá después en el relato, pero con el nieto y el abuelo. Y eso que a veces nos pasa siempre, que cuando uno es niño quiere ser adulto y cuando ya eres adulto dices, joder, quién volviera a tener menos años, ¿no?
Que me perdí. Muy bien, Jacobo, que tengas mucha suerte, amigo.
Gracias.
Susana Martínez tiene 53 años, es de Galdacao, en Vizcaya, tiene una empresa de diseño web y redes sociales y es también finalista semanal por primera vez. Susana, arratsalde on, buenas tardes.
Arratsalde on, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú desde cuándo nos escribes?
Pues yo desde 8 meses, un añito también.
Tampoco, son, son concursantes recientes.
Sí, 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 con un añito sí. No está nada mal para haberse colado aquí.
¿Pero tú escribías ya de antes o tampoco, como Jacobo?
Mira, yo escribo desde que soy pequeñita porque es una pasión que tengo de siempre. Estoy y bueno, normal. El año pasado también publiqué un libro, así
¿sí?
que bueno, ahí ando. Sí,
¿Cómo, ¿cómo se titulaba el libro?
Pues se titula Señaladas.
¿Y cuántos vendiste, que hoy estamos con esto de los datos?
Pues todavía no te lo puedo decir exacto porque todavía no se ha hecho el recuento de libros, así que no sé.
Pero vendiste alguno.
Vendí.
Muy bien.
Por cierto, Francino,
¿Qué pasa?
Nos ha escrito un librero que es muy oyente de Gijón, es
¿sí?
Rafa de la Buena
¿sí?
Letra,
¿sí? ¿Sí?
Y nos dice que este dato que está corriendo hay que matizarlo.
A ver.
Lo que sucede es que de casi la mitad de los libros que llega a cada librería no vende ningún ejemplar. Pero eso no significa que yo en mi librería no vendo un ejemplar de este libro, pero al lado venden 100.
Ah, pues lo he contado yo mal.
No, el dato está corriendo mal.
Ya.
Hay un poco de...
Es que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Es que no es lo mismo. Susana, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Venga, Jason Cornet, 49 años, vive en Castellón, nació en Washington DC, hijo de estadounidense y española, da clases de inglés en una academia. Jason, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo?
Muy bien.
Oye,
aquí en mitad de una clase.
En mitad de la clase, pero ¿te están escuchando los alumnos o te has apartado un poquito?
Bueno, de hecho estoy usando el teléfono de una alumna, porque el mío va a patadas. Así que...
¿Cuántos alumnos tienes en clase?
4.
Bueno,
4 alumnos.
Estás en petit comité.
Pero que no la suspendas luego, ¿eh?
No tengo esa potestad.
Oye, Jason, que no me has preguntado a tus compañeros, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué libro tienes entre manos?
El que estoy leyendo ahora, La estética de lo peor, es un libro ensayo de Juan Luis Pardo.
Juan Luis Pardo era
crítico de arte.
Tenía esa cosa maravillosa cuando le presentabas a alguien, decía, hola, soy Juan Luis Pardo, me alegro de que me conozcas.
Mira, Jolín,
qué
autoestima, tío.
Autoestima, sí, sí, no tenía vuelo. Bueno, Jason, que tengas mucha suerte, igual que tus compañeros, ya conocéis la mecánica, leemos relatos y luego votamos. Venga, el primero de esta semana, el de Jacobo Vieites, se titula... Deseo cumplido.
¿Qué haces con el sombrero del abuelo? La pregunta lo dejó perplejo. En más de 50 años de matrimonio, su esposa jamás le había hablado así, bajo la vista. Sus manos eran pequeñas y suaves, y al mirarse en el espejo encontró el reflejo de un niño. Se había hecho realidad, pensó, el deseo de volver a ser joven. Entonces entró en la habitación su nieto, avanzando despacio, con el cuerpo encorvado y arrugado de un anciano. También a él se le había cumplido el anhelo de ser adulto. Ninguno de los dos, al cerrar los ojos, había tenido el cuidado de precisar la edad.
Toma, por no concretar.
Pues sí, la verdad.
Qué bueno, de verdad.
Está muy bien.
Viaje ida y vuelta, ¿eh?
Efectivamente, además de ser un relato, es una verdadera putada. Una verdadera faena para los dos, ¿no? Es decir, me encanta la idea, ¿no? Nieto y abuelo que cierran los ojos, piden un deseo y de repente se cumple, y se cumple de esta manera, con este pequeño error en el que no habían tenido cuenta.
Benjamin Button y al revés. Venga, vamos con el segundo, el de Susana Martínez. Se titula El ritual.
¿Qué haces con el sombrero del abuelo?
Me chilló mi madre cuando me vio con él en la cabeza. Nada, mentí, fingí jugar a disfrazarme de caballero.
Déjalo donde estaba.
Hice caso esperando a que saliera de casa. Cuando se marchó, probé a hacer lo mismo que hizo mi madre cuando fue el abuelo quien se marchó a dar un paseo. Cogí el libro y leí las mismas palabras, observando la profundidad de las velas que encendí hasta que supe cómo pedirlo. Aquella noche entendí que su magia era verdadera. Mi madre nunca más volvió a casa.
Yo, Por favor.
Bueno, un relato con
patapim, pam, pum.
Un relato de brujas. Ostras,
pero totalmente, ¿no? Qué bueno.
La verdad es que vemos, está bien mostrada en las primeras escenas, dices, esta madre no la querría yo, y luego vamos viendo como tampoco la quiere la protagonista, ¿no? O el protagonista, porque eso no se concreta, y cómo bueno, pues se las ingenia
con puñetazo en el estómago
una parte
para
de su
terminar,
propia medicina.
Qué bueno. Venga, el tercero, el de Jason Cornette, se titula Papeles.
¿Qué haces con el sombrero del abuelo? Lo había encontrado en el hueco de un armario, junto a unos cajones donde se guardaban fotos, papeles y recuerdos. Entre los papeles, una carta que nunca se envió, sin firma. Estaba dirigida a Herminia, hermana de la abuela. Su letra era inconfundible, con las N's en forma de U y las M's de W. Tras su muerte, se descubrió que la abuela escribía en secreto de manera compulsiva sobre su rutina, sobre su familia, sobre sus sueños. Aquella carta era diferente y una frase la resumía. Cuando se pone el sombrero, respiro. Cuando se lo quita, me muero.
Ostras, otro cuento de terror, ¿eh?
Otro cuento de auténtico terror que además viene muy al caso de lo que estábamos hoy hablando, justamente de Comer a Flores.
Efectivamente.
¿No? Le diré esto que de repente, tantos años después, a través de esta carta y de esa sola frase que queda ahí,
sí.
Nos ilumina toda una relación de maltrato, tóxica, de ese abuelo que aparentemente,
son buenísimos los tres, de verdad. Venga, los finalistas ya habéis votado, pero desvelad el sentido del voto. Jacobo, ¿tu voto para quién ha ido?
Yo para mi compañera, no me acuerdo cómo era el título ahora del segundo, pero me ha gustado
Susana,
mucho ahí el
ritual. Sí,
me ha gustado mucho el giro de la desaparición y de la madre, como el abuelo.
Un voto para el ritual de Susana. Susana, ¿tú por quién has votado?
Pues he votado por Papeles.
Por Jason.
Me ha gustado mucho, sí, también. La
¿Y
final.
Jason, por quién has votado tú?
Ah, pues yo he votado por el de Deseo Cumplido.
Ah, pues mira, tenemos aquí un triple empate. A ver, Benjamín, te toca a ti.
Pues mira, me voy a quedar con el de Jacobo.
Con el deseo cumplido.
Sí.
Por no preguntar. Emma.
Yo por Susana.
Por Susana. Mara, te toca a ti.
Yo por Jacobo también, el deseo cumplido.
Uh-huh. Bueno, voy a dejar para el final nuestras invitadas. Javier Sagarna, a ver, el director de la Escuela de Escritores, flamante director. ¿Por quién vota?
Vamos a apretar las cosas. Yo voto por Jason.
Bueno, tampoco tienes por qué apretarlas, quiere decir, puedes votar y ya está, no te falta dar detalles. Y nuestras dos invitadas, a ver, Lana Corujo, de los tres relatos, ¿cuál te mola más? Son muy buenos los tres, ¿eh? Pero...
Son muy buenos, pero el de Susana me puso los pelitos de punta.
¿Y tú, Lucía?
Jason.
Tonton.
Triple empate. Sabéis de verdad. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? Que se nos está acabando el tiempo y tengo que desempatar. A ver, o sea... Es que me gustan los tres. ¿Qué hago?
Si quieren ir poniendo la copa este rato, luego ya volvemos.
No, hombre, no. Deja de pensar un momento. Yo me voy a quedar con el de Jacobo. Es que a mí eso de... Sí, pero está... Sí, va, voto por Jacobo. Venga, ya está. Jacobo, felicidades.
Pues muchas gracias a todos y también a los compañeros que la verdad estaban fantásticos.
Pues compañeros, Susana y Jason, no me lo tengáis en cuenta, que
no.
Me han hecho hacer mal papel, nada. Pero es lo que hay. Y seguid escribiendo, que de verdad merece mucho la pena, ¿eh? Joder, qué
bien.
De
acuerdo, muchas gracias.
Venga, hasta luego. A ver, Sagarna, venga, rapidito. Deberes para la próxima semana.
Había tenido el cuidado de precisar la edad. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores. Escuela de Escritores.
¿Y un poema para esta ventana de los libros?
Pues una buenísima poeta de Palencia que se llama Esperanza Ortega, que lleva muchísimos años sin publicar poesía. Acaba de sacar ahora un libro nuevo y mira este poema, bueno, se llama Los poemas de mi amiga, Los versos de mi amiga. Mira qué poema más maravilloso. No, pues no digo nada, escúchalo.
Eso.
I've been lately thinking about my lifetime.
De nuevo me da vergüenza reconocer que escribo mis poemas. Diré que los escribe alguna amiga mía. Una vecina o la vecina de una amiga mía. Diré que no soporto su solemnidad y menos todavía sus lamentaciones, que muestro estos papeles porque quiero quitármelos de en medio, por fin, y caminar sin peso hacia ninguna parte, libre, sin versos, sin amor, sin soledad y sin amigas.
Pues sí, era hermoso, la verdad.
Y tenía mucho que ver con muchas de las cosas de las que hemos estado hablando, ¿verdad?
Oye, ¿y la luz del faro? ¿Dónde está? La luz del faro, como cada tarde. Mara Torres,
El jueves sacaron los oyentes la bola del bombo en directo y salió el verbo pasar.
Pasar.
Y ellos mismos en el estudio dieron muchísimas ideas, entre otras, pasar de todo, pasar olímpicamente.
Estar pasado de moda.
Estar pasado de moda no salió.
Mira,
pasar droga.
Bueno, ya.
Esa tampoco.
Habla por ti.
Pasar de alguien.
Quiero decir, pasar de alguien, sí,
estar pasado, pasado rosca. Pero dieron mil ideas. Vamos a hablar de un libro del que hablasteis vosotros precisamente aquí, Andar por andar.
Sí.
¿Te acuerdas? Sí, de Adriana Herreros. Sí.
Una de las expresiones que más odio de todo, que es el idioma, que es lo de se le ha pasado el arroz. Cada vez que oigo alguien decir tremendo, eso lo mataría.
Sí. Cada vez se usa menos se le ha pasado el arroz. Todo, ¿no?
Pero suele
feo.
Decirse a las mujeres cuando se las insta a que se embaracen.
Sí, 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 exacto. Se ha dicho durante muchos años, pero ya yo creo que eso.
El otro día lo dijo una ministra en Francia. Con esa carta que han enviado a los jóvenes de hasta 29 años, dijo la ministra que se les pasa el arroz.
Sí, me pareció espantoso, la verdad. Bueno, y pasó algo increíble en el faro el otro día. En el último minuto, en el último minuto, te prometo, se acertó el son a la vida.
¿Ah?
En el último minuto, bueno, que yo lo daba ya por perdido.
Pero lo nuestro es pasar, dice Machado.
Pasar a
Serrat, cantares. Lana Corujo, Lucía Soya Sobral. Oye, muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer compartir esta ventana de los libros con vosotras.
Muchas gracias.
Ya repetimos un día de estos. Venga, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.